¿qué haces?
En Club Lumière, el cine fantástico y bizarro, te lo presenta Federico Ambrosis.
Continuamos en Club Lumière. Bueno, está hecha la presentación. Nuestro queridísimo columnista Fede Ambrosis lo vamos a tener ahora en segundos nomás como para hablar de mucho material. Fede, querido, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Lisandro. ¿Cómo va todo?
Bien, bien. Un placer de nuevamente tenerte del otro lado. Bueno, y en este caso para ir con una serie muy especial.
Así es. Apple TV, que viene en los últimos tiempos siendo lo que HBO fue en sus comienzos, ¿no? Uh-huh. A principios del 2000. Viene sorprendiendo mucho con series, sobre todo apuntado al género fantástico, uh-huh, al terror, al suspenso. Uh-huh. Y en este caso una mezcla entre terror y comedia, que realmente no tuvo mucho publicidad cuando se estrenó La Maldición de Widow's Bay, uh-huh, que es una serie escrita por Kathy Pito, uh-huh, que es también guionista de Park and Recreation o de La Última Casa Fantasma, una mujer muy metida en el mainstream de las, claro, series norteamericanas. Pero acá era su proyecto personal y realmente sorprendió a todos cuando Guillermo del Toro dijo que era la mejor serie del año en streaming, claro, y Stephen King se sumó a esa ola y realmente, bueno, todos empezaron a ver, bueno, qué está pasando con, obvio, esta serie. Uh-huh. Es una serie muy buena, me parece, uh-huh, que la infló mucho también Guillermo del Toro, uh-huh, pero es una serie con 10 episodios que van de media hora a 45 minutos, donde vamos a ver muchas alusiones a un montón de tópicos del cine, uh-huh, de terror. Como si fuera una serie de los fines 90, como Los Expedientes X o, uh-huh, Buffy Casa Vampiros, uh-huh, es una serie que tiene una historia general, pero cada capítulo tiene una historia en particular que conecta con esa historia, bien, en general. No es una película dividida en 10 capítulos como solemos ver hoy por hoy en las series.
Bien, bien. Y además tiene un gran protagonista que lo hemos visto mucho. A mí me encantó de Americans. Hablamos de Matthew Rhys.
Sí, que hace de el alcalde de, exacto, esta isla, que es una isla ficticia que está en la costa de Nueva Inglaterra. Una isla cuyo alcalde quiere abrirla hacia el turismo.
Claro.
Porque es una isla que está maldita, una isla como si fuera ese pueblo de Twin Peaks que, claro, se conocen entre todos y saben que hay algo surreal dando vueltas. Bueno, en este caso el alcalde, que no es originario de la isla, quiere abrirlo hacia el turismo, uh-huh, y se pelea con algunos locales diciendo que es una locura, claro, porque se está avecinando una niebla y esa niebla atrae maldiciones.
Bien.
La primer gran referencia a esto es Tiburón, que, claro, que no quieren abrir la playa porque hay un tiburón blanco y la deciden abrir y, bueno, pasa lo que pasa en Tiburón. Acá deciden abrirla hacia el turismo porque va un reportero del New York Times de, claro, la sección de viajes y le encanta la isla, claro, sale en el suplemento el domingo y explota de turistas. La primera gran crítica social, ¿no? Esta masificación del turismo hacia pueblos, uh-huh, o hacia lugares. Una serie donde es muy interesante cómo conjuga el terror y sobre todo la comedia, uh-huh, teniendo en cuenta que es la guionista de Park and Recreation, donde, claro, constantemente hay sketch, ¿no?, de y gags de humor. Acá no se lo lleva igual, es una dosis bastante edulcorada de ambos. Pero acá vamos a ver casas malditas, asesinos seriales, brujas marinas, vamos a ver todos los tópicos que te imagines, pero realmente con esas dosis de terror un poco ligero. Entonces, uh-huh, creo que eso es lo que ha logrado que esta serie llegue a todos, ¿no? No te asuste ni mucho, ni tampoco te mueras de risa con cada, claro, uno de los capítulos. Me parece es algo extraño, algo nuevo que está rondando. Para que tengas una idea, gran parte de los capítulos están dirigidos por Hiro Murai, que, uh-huh, es el director de Atlanta, otra, uh-huh, gran serie,
sí, sí,
que juega mucho con la crítica social y con lo surreal. Uh-huh. Y acá también lo vamos a ver en varios capítulos, sobre todo los dirigidos por él. Otros son dirigidos por Ty West, uh-huh, que es un gran director de cine de terror, muy conocido por X, por la trilogía X, que, claro, termina con Per.
Sí,
Así que bueno, tenemos tanto en la dirección como en el staff actoral y actrices realmente un gran reparto, y lo que me parece lo más interesante es el guión, ¿no? Porque, uh-huh, es un guión que por momentos te sorprende, te mete de lleno en la dosis de terror que ellos, uh-huh, proponen, uh-huh, y por momentos te lo rompe con algún chiste. que encaja muy bien. Así que me parece que Katie ha logrado desarrollar en esta primera temporada, porque ya se anunció que va a haber una segunda por Apple TV,
Bien.
esta isla maldita, esta isla que porta una maldición que a lo largo de los capítulos vamos a ir conociéndolo
Claro.
como espectadores. Se remonta al pasado, se remonta a distintos folclores y juega mucho también con como Midsommar, ¿no? El folclore, el horror folclórico. Hay algo ahí en el pueblo, en el corazón latente de ese pueblo, que hace que hasta el día de hoy la maldición caiga sobre ellos. Pero creo que hay un gran acierto de la dirección, que es que esa maldición siempre está orquestada por malas decisiones
Claro.
de los gobernantes de turno. En este caso, el alcalde, pero también puede ser una gran crítica social. Hoy por hoy que vemos chamanes, vemos cómo los pueblos se vuelcan hacia el tarotismo y no tanto hacia la ciencia. En épocas donde hay mucha incertidumbre, vuelven, ¿no? Las creencias más paganas y a veces también son por malas decisiones de los gobernantes.
Absolutamente, sí. La serie, bueno, en principio, como vos decís, tuvo mucha repercusión luego del estreno a partir del boca en boca y de las referencias que vos dabas. La mirada crítica social que hace la propia serie también es notorio. El elenco está muy bien, sí. Reúne una serie de factores que es realmente relevante como para tomar en cuenta y que habla de alguna manera de, bueno, ese tipo de recursos que está buscando el público, ¿no?
Así es, y para los amantes del terror van a haber miles de referencias a Stephen King, a Carpenter con La Niebla, van a ver cada uno de los directores y me parece que está buscado mucho en estas series actuales, ¿no? Encontrar referencias, ver de qué película es, distintos elementos también visuales de las películas, casas malditas. Me parece que está muy bien desarrollado de ese lado del terror, teniendo en cuenta que es una comedia, en verdad, La Maldición
Exacto.
de Widow Vine, ¿no?
Exacto. Y destacar que también está en Prime Video. Me llamó la atención, lo busqué hoy, lo rechequeé a partir de la columna y también, o sea, los que no tienen Apple TV también lo pueden ver en Prime Video aquí en la Argentina. Es una muy buena opción. Bueno, buena recomendación. Sabemos que es una de las series del momento. Estaremos atentos con cómo sigue a la próxima temporada.
Sí, porque Amazon ahora es como una gran colectora de streaming, no solamente con sus producciones. Sino que también empieza a subir series y películas de otros streaming, así que también
Exacto.
atento porque van a empezar a encontrar muchísimas cosas ahí.
Tal cual, sí, para prestar mucha atención. Fede, de nuevo, gracias por estar del otro lado y éxitos con todo, ¿eh?
Un gran abrazo y espero a aquellos que les guste La Maldición de Widow's Eye ver también Twin Peaks, Los Expedientes
Exacto.
X, retomar esas grandes series, que todas estas nuevas series beben muchas de ellas.
Totalmente de acuerdo. Gracias, Fede. Abrazo enorme.
Gran abrazo.
Hasta luego. Lo escuchábamos a Fede Ambrosis, nuestro columnista de Lo Fantástico, recomendando en particular The Widow's Bay, ¿sí? Serie que surge en Apple TV, que está ahí, y si no, también en Prime Video. Lo escuchaste aquí en Club Lumière.
salidas que entradas.
Con Esteban Gil García y Lisandro Gambarota.
Cierro los ojos, veo miles de caras. Libre en un patio, mi dormitorio, donde tuve alguna vez y cuando. Porrones en los kioscos y por la ciudad. Tantos amigos por conocer.
Tenemos un buen trabajito. Hay que coger fuerzas.
Sí que coge usted bien, ¿no?
O sea, ¿que tú lo bebes o qué?
No, no, no. Es que va contra el Aikido. O sea, ni tabaco, ni alcohol, ni drogas, ni...
Muy mal el Aikido, ¿eh? Ni puta idea, macho.
¿Cómo?
Las noches son muy largas. Hay que meterse algún achuchoncillo. Sin tonificante, te quedas a mitad de fuelle. ¿Quieres?
Eso es droga, ¿no?
Todo va claro.
Pero es mala.
¿Qué mala? La droga es mala. Mira, aquí está la droga. Te hace algo, te muerde, te pega, te araña, te salta y te coge de los huevecillos. ¿Qué va a ser mala?
Hola, soy toxicómano, perdona que os moleste, colega, por favor.
Este es el malo. ¡Esta es la mierda! ¡Esta es la mierda!
colores se volvieron transparentes. Para sentir que algo se viene no hace falta ser vidente. Un incidente. Siempre atento a los ruidos, esperando lo peor. Y a mi peor enemigo le deseo la sensación de ver la vida dependiendo de una mala decisión.
Hay que juntarnos para hablar de eso. Ni me miras ni siquiera un beso. Y yo te doy asco, debe ser eso. No digas que este no es nuestro momento. Eso no es cierto. Duele al menos que agarren mi cuerpo y me arranquen los brazos. Mientras estoy despierto, a veces pienso en ponerle fin a este cuento. Quizás así me recuerdo hasta el final de los tiempos. Quizás así te arrepientas de haberme hecho esto.
Me está volviendo loco.
todo lo que puedas ver en 120 minutos de radio.
No siento que sea suficientemente mía. Quiero saber qué estás haciendo todo el día. Voy a seguir tus pasos como si fuese un espía. Coser tu cuerpo con el mío en una cirugía. Quisiera saber hasta el color de tus huesos, estar entre tus sueños y tus pesadillas. Perdón si es un infierno que yo sea tan intenso. Vos sos mi santa, por vos peregrino de rodillas. Por vos voy a misa suicida. Pierde valor la vida cuando no soy tu ilusión. Inventaría un color más oscuro que el negro si vivo en futuros. Sentí que no era suficientemente mía. Quería saber a dónde estabas ese día. Seguí tus pasos como si fuera un espía. Nos descosimos todavía, me sangré esa herida. Busco y no me encuentro, te encuentro y me deshago. Y es viernes por la noche y no estás en ningún lado. Golpes en el suelo son mi único consuelo. Espero que te abuses de mí. Por vos voy en misión suicida. Pierde valor la vida cuando no soy tú.
Los hacedores del cine están en Club Lumière.
Continuamos en Club Lumière. Bueno, como ustedes saben, estamos hablando un poco de las renovaciones que se están dando en la cartelera por estos días, por estas horas, aquí en la Ciudad de La Plata particularmente. Y mañana llegará a la Ciudad de La Plata en particular una renovación interesante, porque llega al Cine Select La Noche Está Marchándose Ya, ¿sí? Es un nuevo film que ha tenido muy buena repercusión, filmado en la ciudad de Córdoba, y nosotros tenemos en este momento la posibilidad de estar en contacto con su director, uno de sus dos directores, Ezequiel Salinas. Ezequiel Lisandro, aquí en Club Lumière. ¿Cómo estás vos?
Hola, ¿cómo estás, Lisandro?
Bien, bueno, un placer de tenerte del otro lado, gracias por recibirnos. Bueno, me gustaría que le cuentes un poco vos al público, desde tu voz, qué es exactamente, de qué trata La Noche Está Marchándose Ya.
Bueno, primero gracias por la invitación para hablar de la peli. La Noche Está Marchándose Ya, nos gusta decir que es una comedia sobre la actualidad. Es la historia de un proyectorista que trabaja en un cineclub municipal, que en un universo paralelo es pariente del cineclub municipal Hugo del Carril de Córdoba.
Bien.
Y que por unas cuestiones de la vida pierde su trabajo, pero le queda como opción volverse el sereno del cine. Uh-huh. Entonces empieza a trabajar de noche en el cine. Y trabajando de noche en el cine se da cuenta de que puede encontrar algunas alternativas, algunas salidas que le permitan vivir un poquito mejor, ganar un poco más de dinero, y así va formando una extraña comunidad alrededor de ese cine, que finalmente se adueña del cine y también un poco de la vida de este personaje.
Bueno, y eso nos abre a partir de ahí varias aristas. En principio, destacar que es un film en blanco y negro. Iremos ya un poco a la historia en sí, pero ¿por qué esa decisión, más allá de uno lo que podría imaginar el homenaje al tipo de cine?
Bueno, un poco porque en la película hay incluidos muchas citas, muchos fragmentos de uh-huh. otras películas. Nos gustaba uh-huh. mucho relacionarnos con el cine clásico americano de los años 30, de los años 40, con el cine noir, con el uh-huh. cine clásico argentino. Y también porque la película busca una relación muy directa, a la vez volverse una
historia. Estamos teniendo ahí algún problema con la conexión. Vos me estás como que se nos está entrecortando. A ver, ahí. Sí, ahí, ¿me escuchás bien vos ahí? No, estamos teniendo. Vamos a hacer esto, vamos a tratar de retomar el contacto porque algo se nos perdía en la conexión. Lo vamos a retomar en un segundo. Les cuento un poquito más de qué va La noche está marchándose ya, que recordamos, actualizo, el film se va a estar proyectando en el cine Select a partir del 23, 24, 25 y 26. Es decir, no es el estreno a partir de mañana, sino que será a partir del miércoles de la semana que viene. ¿Se entiende? Yo me estaba adelantando porque hay un ciclo muy especial. Mañana llega Los Días Chinos, que es lo nuevo de Santiago Loza, allí a la Sala Platense, a la Sala Municipal Select, y luego 23, o sea, a partir del domingo 23, 23, 24, 25 y 26, será que se podrá ver. Entonces, La noche está marchándose ya en el Cine Select, en el pasaje de Ardo Rocha. Son cuatro funciones, sí, que realmente está muy bien. Ezequiel Salinas dirige el film junto con Ramiro Sonsini, sí. Y acá en particular, bueno, a ver si lo tenemos a Ezequiel de nuevo. Ezequiel, ¿me estás escuchando bien ahí? Sí.
Ahí te escucho perfecto, ¿ustedes me escuchan?
Sí, perfecto, perfecto. Bueno, nos estabas contando un poco entonces en relación al homenaje que le hace el film a varios clásicos en blanco y negro.
Sí, un poco la película es en blanco y negro para dialogar con todas esas citas y todas esas otras películas que viven ahí adentro. Y también porque es una película que tiene mucha relación con la realidad, que habla mucho de la crisis social y política que estamos viviendo, pero que por otra parte es una fábula, es un cuento fantástico, y en ese sentido el blanco y negro nos daba ese poquito de despegue de la realidad que necesitábamos para que esa fábula llegara.
Bien, clarísimo. Y luego el film, lo que me parece que tiene interesante, y un poco cuando vos contabas la historia lo permitía reflexionar, es esta idea de la reapropiación de la gente común, pongámosle entre comillas, en particular de la sala de cine. Uno podría pensar del cine en particular, pero de la sala de cine en un tiempo en donde la sala de cine está viviendo transformaciones. ¿Ustedes pensaron esta idea de la reapropiación del espacio sala de cine en este sentido?
Mira, más que nada es pensar de que cualquier comunidad se tiene que reapropiar del espacio público. En un momento en el que en el discurso público está muy en boga esto de que las plazas, los clubes, los cines, todo tiene que ser privatizado, tiene que tener un fin economicista, uh-huh. como pensarlo desde un lugar que es más social, que es más humano, que es que las comunidades recuperen esos lugares porque son importantes para el desarrollo humano, para ser más felices, para vivir una vida más gozosa de la mano del cine o de la mano del deporte o de la mano de un montón de cosas que no hacen directamente al tener o ganar más dinero o producir más, pero que son fundamentales para la vida, ¿no?
Absolutamente. Bueno, y dentro de la comunidad que se forma alrededor de quien pasa a ser de proyectorista a cuidador, empiezo en principio por estas personas que viven en la calle, que no tienen techo, ¿sí? Y allí esto inevitablemente será por muchos años dedicarme a esto, me llevó a Adorno y Horkheimer esta idea de cuando la idea de la gente que tiene frío usa las salas de cine, decían ellos en 1947, para tener calor, y cuando hace calor para tener frío. Y digo, y pasa un poco eso, y a mí, por ahí es un delirio mío, digamos, pero me acordé automáticamente de esa referencia, porque en el marco de esa reapropiación es eso, es un techo para ellos, además de un lugar. Es un lugar para bañarse, es un lugar para pasar el rato, para pasar la noche, ¿no? Lo pensé en ese sentido.
Mira, no conocía la referencia, pero me interesa. Me parece que la idea de la película también es que el cine sea un lugar, que no sea un lugar cerrado, que sea un lugar abierto, un lugar, claro, de intercambios, uh-huh, y un lugar para compartir también las películas, pero la vida.
Claro.
Porque una de las formas que tiene el personaje de Pelu, que es el proyectorista, de conocer a estas personas que vos mencionabas, es justamente acercándose, conviviendo con ellos y haciéndoles preguntas.
Claro.
Que digo, es algo que se está perdiendo un poco socialmente, este arte de sentarse a charlar con un desconocido y poder hacer preguntas, tener curiosidad.
Absolutamente. Y luego, en el otro extremo, digamos así, la sala de cine es utilizada también por una joven para contenido erótico on demand, digamos así, el tipo OnlyFans o algo por el estilo, y también me llamaba la atención esa reutilización, ¿no? En el sentido de un espacio de sala de cine en donde la pantalla solo es un fondo tal vez medio difuminado y no exactamente el lugar para ver una película.
Sí, eso tiene que ver, creo, con dos cosas fundamentalmente. Una, con el origen de la película, que está muy pegado a Risky Business, a esta película con Tom Cruise, donde él baila en calzoncillos y donde se enamora de una trabajadora sexual y después monta una fiesta con las amigas de la trabajadora sexual para ganar dinero. Y un poco el origen de la película nuestra tuvo que ver con eso, porque fue pensar, bueno, ¿qué puede pasar en un cine que no sea solamente ver películas?
Claro.
Y un poco copiando el esquema de Risky Business, llegamos a esto de la amiga que hace OnlyFans y que nos permitía como indagar sobre una forma de trabajo que a la vez es antinómica a la forma de trabajo de nuestro protagonista, que es un asalariado, es alguien que está en un descenso social desde una perspectiva que tiene que ver con tener un trabajo cada vez peor y un sueldo cada vez peor con el que no puede llegar a fin de mes. Y estos nuevos trabajos, como los videos eróticos on demand, que son cuentapropistas o freelanceos, freelanceros, y nos interesaba mucho indagar sobre eso, sobre cómo era ese contraste entre los dos mundos.
Bueno, el film se estrena aquí también en el marco en la Ciudad de La Plata. Previo se estrenará lo nuevo de Santiago Loza, que también es otro director cordobés. Se estrena Los Días Chinos. Hay como un, más allá de que ya tiene una larga trayectoria la producción audiovisual en Córdoba, digamos, en particular en estos últimos tiempos han logrado un nivel de realización interesante en la provincia.
Sí, creo que se da de la mano de una cuestión muy particular de Córdoba, que es su gran tradición cinéfila, y nuestra película le debe mucho a eso. Digo,
claro.
El Club Municipal o el Carril es como una representación de que tiene 25 años de existencia, pero que también cristaliza todo un movimiento cinéfilo de la ciudad que es precedente.
Claro.
Una escuela de cine pública de la Universidad Nacional. Y también un contexto de políticas públicas favorables para la producción de cine en los últimos 20 años. Y creo que lo que es muy particular es cómo conviven distintas generaciones en eso. Digo, gente que es más joven, gente que quizás se fue de Córdoba y volvió o no volvió, como puede ser el caso de Santiago, pero con los que uno tiene algún tipo de referencialidad.
Clarísimo. Bueno, y además sorprendió, digamos, yo le comentaba justo a mi compañera hace unos días que el film de ustedes, junto con uno o dos más, es uno de esos obligatorios de este año para el ambiente del cine. Empezó a hacer ruido, empezó el boca en boca con La Noche Está Marchándose Ya, junto con uno o dos más, a partir de lo que decía la crítica y a partir de un muy buen reconocimiento en premios, en festivales. ¿Cómo viven eso ustedes?
Bueno, obviamente que con alegría y con mucha sorpresa, porque la película es una película muy pequeñita en sus medios de producción y de pronto por una serie de premios que ganó muy seguidos en Valdivia, en Valladolid y en Doc Lisboa tuvo como un despegue y una relevancia muy particular. Y lo que es interesante es ver cómo nuestra película conecta con la cinefilia y en distintos lugares del mundo y en distintas audiencias, porque siempre nos llega una historia de alguien que tiene un cine, claro, y que la está peleando por mantenerlo abierto, o que entiende cómo el personaje se apropia de su cine porque a él le pasa lo mismo. Y en el mismo sentido, lo que hablábamos de las comunidades, como la película tiene una llegada muy profunda en relación a que todo el mundo reconoce la importancia de formar comunidad alrededor del cine, que el cine no es solamente ir y sentarse a ver una película. Cuando un cine consigue generar una comunidad alrededor de gente que va, que lo frecuenta, que se sienta a charlar de las películas o porque hay un curso de cine en ese lugar, digo, eso genera un movimiento alrededor que dinamiza mucho la cultura de una ciudad, de un lugar.
Tal cual. Bueno, la verdad, felicitaciones, la peli es muy interesante, nos toca a cualquiera que le interese el cine, me parece que está abierto a la comedia, al entretenimiento, y en ese sentido lo lleva muy bien, y además una profunda reflexión artística y política me parece muy interesante, y sobre todo el final, que para no spoilear, digamos, me parece como interesante la idea del concepto de reapropiación o apropiación. Trasladar el reconocimiento a tu colega y éxitos con todo lo que venga. O sea, ¿cómo piensan la continuidad de la distribución de la exhibición de La Noche Está Marchándose Ya?
Bueno, la película está circulando gracias a nuestro propio esfuerzo. Digo, somos distribuidores junto con los productores de nuestro propio trabajo, y en la medida en que vamos pudiendo encontrar salas o gente que esté interesada en pasarla, estamos muy abiertos a propuestas y a tratar de enseñarle la mayor cantidad de lugares posibles.
Bien, excelente. Vamos a tratar de que sea así también aquí en la ciudad. Felicitaciones de nuevo y un abrazo grande.
Gracias, Lisandro. Gracias por la invitación y que tengan buenas noches.
Igualmente ustedes. Un abrazo grande. Hasta luego.
Chao, chao.
Hablábamos con Ezequiel Salinas, es el codirector de La Noche Está Marchándose Ya, un gran homenaje a la cinefilia que, recordamos, entonces llega al cine Select de la Ciudad de La Plata, 23, 24 y 25 y 26, a partir del domingo próximo, una buena propuesta para ver uno de los films del año en lo que hace a la cinefilia y a la realización audiovisual de nuestro país. Te lo recomienda Club Lumière.
Ser el peor, entendí que hacer el mal era la única opción. Hasta el día que se corte mi respiración, todo lo veo artificial como un pulmotor. En los días se me fuman, se hacen de vapor. Para todo siempre encuentro un pero. Estoy cansado de empezar desde cero. Entonces pienso, ¿cuál es el problema? Si un poco me calienta la desgracia ajena, si colaboro con la fuente de la pena.
Quiero sentir que soy la carie de tu muela.
Dios mío, dame mi sueño de paz y no de pastillas.
Continuamos en Club Lumière y escuchamos el disco anterior de Dillom, terminamos el último, ¿sí? Nuevas Violencias, y luego fuimos a Cesárea, un gran artista, la verdad que nos ha sorprendido con sus discos, están muy bien, es muy interesante. Bueno, le metimos con todo hoy, ¿sí? Hicimos The Invite en el principio, la invitación, linda propuesta para ver en salas de cine aquí en Cinema La Plata, realmente se las recomiendo, ideal para ver de a dos y después echarse unas risas, como dice nuestro amigo Ramiro García Bogliano, y también charlar un poco de lo que dice la peli. Y luego hicimos un par de conexiones que nos vinieron muy bien. Hablamos con Fede Ambrosis, nos hizo una recomendación, la serie Widow's Bay, que está funcionando muy bien, Apple TV Prime Video. Antes, Javier Van de Kouter, que es el director de la serie Moria, ¿sí? También una serie interesante con mucho de la historia de nuestro país, y me parece que en ese sentido está muy bien. Y ahora, hace unos minutos nomás, el cordobés Ezequiel Salinas, ¿sí?, que es codirector de La Noche Está Marchándose Ya. Atención con el Celec entonces, porque mañana llega Los Días Chinos, que es lo nuevo de Santiago Loza, una peli chiquita de una experiencia de escritura que él hizo en China, y a partir de ahí un relato de lo que fue ese tiempo de él allí en el país asiático. Pequeña peli, pero muy linda, muy interesante para ver. Y a partir del domingo, La Noche Está Marchándose Ya, sí, una de las pelis del año, muy recomendable para la cinefilia. Un joven, la historia es la de un joven proyectorista que deviene en seguridad del cine por la noche, y a partir de ahí una especial reapropiación de la sala de cine, en este caso de la sala municipal. Buenas propuestas para ver y disfrutar. Los dejamos con un poquito más de Dillom y continúa la programación de FM Provincia. Nosotros volvemos el próximo miércoles de 20 a 22. Chau.
Cumplir mi más oscura fantasía. Con anciana cheta, con la piel naranja. Ya tomaba queta, yo tomaba blanca. Me dijo que se drogaba una vez cada tanto. Y si su papá se entera, la mandan a la granja. Estaba con su amigo, una gordita linda, que iba bien vestida y se hacía la gringa. Dijo que se iba a hacer una liposucción. Puta, yo necesito una pitosucción. Puedes encontrarme por ahí, perdido sin güey, jalando a popper con los gays. El día que muera, moriré en mi ley. Llevándome alguno conmigo también. Puedes encontrarme por ahí. Un poco masoquista, su familia cheta, su papá es una crista. Si fuera por ella me la chupa en la pista. Me gusta cuando la chupa no se escucha taxista. Es como me divierto, te doy una pista. Se prendo anestesiado de sin ir al dentista. Después de cuatro clonas flasho que soy budista. Si la poli pregunta soy autista. Soy yo tan apretado que parece body painting. Me la pone tan gorda que le hacen body shaming. Ay, same, boluda, yo también tengo ascendente sagitario, boluda. Puedes encontrarme por ahí, perdido sin güey. Jalando popper con los gays. El día que muera moriré. Llevándome alguno conmigo también. Puedes encontrarme por ahí, perdido sin güey, jalando popper con los gays. El día que muera moriré en mi ley. 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 El día que muera moriré en mi ley.
Back from Texas, I'm feeling the next. Texas. My bitch is coming to me cause they feeling the Lexus. It's a hoop.
Por la UNE. eso que pedí prestado. Llevé al dentista el caballo regalado. No extraño a mi amigo del pasado. No me interesa conocer al bebé. No quiero.
Descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el registro provincial de las personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Mayoriza Nini, Esta semana, aprovechá. Yerba Playadito por 500 gramos, 1.899 pesos. Y además, este miércoles, 15% de descuento, llevando 6 unidades o más en cervezas, jabones para la ropa y suavizantes. Vigencia del 17 al 23 de agosto y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. Prohibida la venta de alcohol a menores de 18 años.
Carpintero Totem Carpintería.
En esta escuela de carpintería no hay alumnos.
Hay creadores y creadoras.
Escuela de Carpintería Totem en 62 y 115.
Llama al 221-635-2121.
O encontrarnos en redes como Totem Carpintería.
Sumate a nuestra comunidad.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo,